Retomamos el hilo de esta charla en la que estamos considerando esas seis puertas que en el Ministerio de Sanación y de Liberación hay que cerrar. En el Ministerio de Liberación, la primera es la conversión. La tercera, la quinta y la sexta es la sanación interior. Y la segunda y la cuarta puertas son los maleficios, el ocultismo. Entonces, es importante amueblar la cabeza para que, tanto si uno está padeciendo un problema de este tipo, como me acaban de decir, mi prima me acaba de explicar que este cuadro de San Antonio es de la Escuela de Murillo. Yo sabía, lo había oído, pero no he querido decírselo porque no estaba seguro. Y sí, es un cuadro muy bueno, de la Escuela de Murillo, que es propiedad de la familia, y de San Antonio, que es una preciosidad. Bueno, por eso he querido ponerme en este lugar y que ustedes lo vean mientras vamos teniendo la charla, y que San Antonio bendito nos acompañe y nos proteja. Me acuerdo cuando estuve en Medjugorje, me tocó precisamente San Antonio en la habitación de allí, de la residencia del Magnificat, donde me alojé. Pues me tocó este santo, ¿no? Este santo que fue un gran exorcista, gran exorcista. Bueno, pues digo que las dos primeras puertas son el pecado y el ocultismo, las prácticas ocultistas. Siempre lo primero que, después de ver cuál es la situación espiritual de la persona que me pregunta sobre una situación, que es, a ver, rellena este cuestionario, le facilito un cuestionario con 56 preguntas, me parece que son, para que con ese cuestionario pues lo rellene y que pueda ver qué contactos ha tenido con el mundo oscuro. La conversión, que es lo primero, lo más importante, lo principal que hay que combatir, ¿no? Vamos a ver ahora las dos siguientes puertas, la última de las tres primeras, de las que somos nosotros responsables, y luego veremos, en segundo lugar, la primera de las tres puertas de las que no tenemos nosotros ninguna culpa. La primera de estas puertas, de las que no somos responsables, de las que sí somos responsables, la tercera, es el rencor. Vamos a ver, el rencor es algo muy tóxico, que además tiene repercusiones hasta físicas en la persona, y que causa mucho daño a la interioridad de la persona y que convierte, le facilita al enemigo entrar. ¿Qué significa la palabra diablo? La palabra diablo significa diabolos en griego. Es el que se entromete, el que acusa, el que separa. Pues el rencor es el instrumento más válido que utiliza el diablo para separarnos de los demás, para entrometerse dentro de nosotros y separarnos de Dios, separarnos de nosotros mismos, separarnos de los demás, separarnos de la vida que nos ha tocado vivir. El rencor es súper tóxico, incluso muchas veces facilita el terreno para contraer un cáncer, que se desarrolle, que el sistema inmune se venga abajo y que se desarrolle un cáncer. Entonces, es una puerta del enemigo. El rencor lleva al resentimiento. ¿Qué significa resentimiento? Resentir, volver a sentir, mantener abierta la herida. Nos hace seguir sintiendo el dolor sufrido y mantenerlo vivo en nuestra alma, volviéndonos incapaces de superarlo. Y con el rencor las heridas no cicatrizan. es como cuando hay pus en una herida. El rencor es como el pus, que no cicatriza, no cicatriza. Y entonces es súper tóxico. Y en el plano espiritual, pero también en el plano psicosomático. Yo suelo explicar, suelo decir, mira, si una persona que te ha hecho un daño material y un daño emocional, si encima consigue que tu espíritu se pervierta, entonces sí que te ha fastidiado por completo. No podemos permitir que el rencor anide en nuestro corazón, porque el resultado es deleterio. Y además, claro, facilita muchísimo el terreno al enemigo. Recuerdo uno de los pacientes que he tenido, que es una persona que yo diría que tenía el récord de ingresos hospitalarios. Entraba a los hospitales, le hacían todo tipo de analíticas, no una situación gravísima, pero no conseguían encontrarle nada. En el momento en que empezó un proceso de perdón, cambió completamente su cuadro clínico. Y es que es muy básico y es una de las puertas principales que utiliza el enemigo y que nos lleva al peor de los negocios, ¿no? Digo que el perdonar es lo primero que tenemos que plantearnos para que una persona supere sus rencores. Hay que saber tres cosas. Una, que esos rencores pueden encontrarse en el plano consciente. Pero ojo, pueden encontrarse también en el plano inconsciente y en el plano del subconsciente, cosas que nos han pasado en la vida, que hemos sido conscientes de ellas, que no somos capaces de soportarlas y las hemos relegado al subconsciente. O cosas que nos han sucedido en los primeros meses de nuestra gestación o los primeros meses de vida extrauterina, en que el inconsciente de la persona era el protagonista de su afectividad. Y puede haber en ellos heridas, resentimientos, que han de ser curados. Porque si no son curados, la persona no sana. Entonces, pues esto es algo que... Les voy a contar un caso. Tuve entre los 12 auxiliares que habitualmente me acompañaban en el ministerio exorcístico, se iban repartiendo, bueno, pues tú vienes a tal oración, tú vienes a esta otra, para que el exorcista nunca estuviera solo. Siempre conviene el exorcista estar acompañado, por varios motivos, que no son del caso. No son del caso ahora porque estamos tratando este otro tema. Si estuviéramos tratando otras cuestiones de exorcística, sí serían del caso. Bueno, pues de esos 12, yo me preocupé de irlos examinando uno por uno para que no tuvieran ninguna de las 6 puertas abiertas. Y estando ejerciendo el ministerio, de pronto un día me comunican que la persona que más me ayudaba, que además es médico, que tal, pues que a esta persona le habían detectado un cáncer doble hepático. En cada uno de los 2 lóbulos del hígado tenía un tumor maligno que por tanto era inoperable, porque al ser en los 2 lóbulos, pues no se puede operar. Total, que lo pusimos en oración, empezamos a rezar, y yo me preguntaba, a ver, ¿por qué a esta persona? Bueno, el señor manifestó que era fruto de un hechizo, de un maleficio, que había una secta satánica en Madrid que rezaba contra los sacerdotes que estábamos en liberación y contra los auxiliares. Y yo decía, ¿y por qué a esta persona le ha afectado y no le ha afectado a otros, a los otros 11? Y no entendía. Hasta que un día, en oración, me enteré de que esa persona era adoptada. Y había sido adoptada a los 7 años. Hasta los 7 años había tenido unas heridas de rechazo porque su madre venía a visitarla al orfanato y luego se iba y la dejaba en el orfanato durante la semana. Entonces, ella no recordaba nada de lo que le había sucedido antes de ser adoptada. Entonces tenía unas heridas, primero de rechazo durante la gestación, y después de rechazo en el subconsciente durante los primeros años de su tierna edad, que fueron la base que utilizó el enemigo para que de todos los maleficios que nos habían echado, a ella sí les hizo efecto. Gracias a Dios, el orando, pues todo esto se fue sanando, fue perdonando, y un día, pues el médico dijo, oiga, esto no tiene explicación, ya que es médico, pues me lo contó, y no tiene explicación porque los dos tumores que estaban en lóbulos diferentes se han juntado en un mismo lóbulo y ahora sí que es operable. La operaron, ahora está al 70% de la función hepática, viviendo estupendamente y maravillosamente. Pero era el tema de las heridas que tenía en su inconsciente y en su subconsciente. Había perdonado a nivel consciente, pero no bastaba. Había que sanar también esas. Es importante explicarle a la gente cómo sanar los rencores con el perdón. El perdón, a veces la gente dice, yo es que no puedo perdonar. Y es porque no ha entendido qué es el perdón. El perdón es una decisión de la voluntad, no es un sentimiento. Uno puede tener un sentimiento de animadversión total al daño que nos han hecho, a la persona que nos ha realizado ese daño, y sin embargo, pues estar ha perdonado, pero, o sea, tiene ese sentimiento negativo, pero puede tomar la decisión de la voluntad de perdonar. Es una decisión de la voluntad. Yo decido, no el sentir o no sentir, sino decido el no desearle el mal a la persona que me ha hecho el mal. Decido no obrar, no vengarme, no hacerle daño, sino pedir a Dios su conversión. Eso es el acto de perdón, una decisión de la voluntad, que es totalmente compatible con tener el corazón totalmente destrozado. Y es importantísimo esa decisión de la voluntad. Una decisión que solo se puede tomar con la ayuda de Dios, porque Jesús en el Padre Nuestro ya nos lo dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el perdón a los que nos ofenden está unido a la ayuda de Dios, a que Él nos perdona a nosotros. Para que, si no nos sentimos perdonados, no seremos capaces de perdonar. Por eso Dios ha instituido el cauce de la confesión sacramental para facilitarnos. Y es un acto de la voluntad, ayudada por la gracia de Dios y que no, por tanto, no nos debe inquietar si después de perdonar seguimos experimentando sentimientos negativos hacia quien nos ha ofendido. Mientras no los consintamos, no hay problema. El perdón es un camino. Es un camino más que un acto, es un camino. Es un modo de vivir. Es un modo de avanzar. En el que hay que saber que uno puede perdonar con la voluntad, pero que luego el corazón necesita su tiempo. Jaime Balmes, en su libro El Criterio, dice, ¿cuán largo es el camino de la cabeza al corazón? Y aún más aún, del corazón a las obras. O sea, ¿qué largo es el camino que hace que nosotros seamos capaces de tomar la decisión, pero sin embargo, luego pues, la afectividad, nuestros sentimientos, todavía no han sanado? Eso hay que ponerlo en manos de Dios. Hay una oración muy bonita que aparece en el libro de las seis puertas, que yo recomiendo mucho, para que poner en manos de Dios, que Él cambie el corazón del agresor, cambie nuestro corazón, quite las ataduras que hayan surgido en unos y en otros y perdone las culpas de uno y del otro. Las nuestras también, pues cuando nuestra actitud no ha sido la correcta. Y luego hay que tener en cuenta también que el perdón es un acto unilateral. Yo puedo perdonar aunque el otro siga ofendiendo. Es un acto unilateral. Es distinto el perdón de la reconciliación. La reconciliación ya es bilateral. Hace falta que la persona que ha ofendido se arrepienta, que reconozca y que esté dispuesta a reparar. Como decía Juan Pablo II, el perdón no está reñido ni con la verdad ni con la justicia. La verdad, reconocer las cosas. La justicia, reparar el daño causado. Pues ya digo que el perdón es unilateral. No necesitamos que la persona haya cambiado. Es más, ayudamos a Dios a cambiar a la persona para luego poder llegar a reconciliarnos si perdonamos. Uno de los argumentos, una de las cosas que yo me he encontrado muchas veces en el ministerio exorcístico es con bebés abortados. Tú rezas a la persona que está poseída, está en trance, y cuando ya le has echado todos los demonios, de pronto ves que no sale del trance. Dice, uy, qué raro, si se han ido todos los demonios. Tú preguntas, ¿queda alguno ahí? Y no queda ningún demonio. Y de pronto ves que empieza, por ejemplo, a movérsele el hombro a la persona. Y cuando eso sucede, es porque hay algún difunto que está apegado a esa persona, que está en el purgatorio, pero que está confundido, está lo que se llaman almas errantes, lo que se llaman los fantasmas. En el ritual dice, te exorcizo, todo espíritu, todo fantasma, dice uno de los oraciones exorcísticas, ¿no? Y todo fantasma. Bueno, pues esas almas perdidas o errantes y que algunas veces son bebés con 2 días o 1 hora de vida y saben perfectamente que han sido abortados con la píldora del día después y no son capaces de perdonar al farmacéutico y a los papás. No son capaces. Y por eso no encuentran el descanso eterno. Yo siempre me preguntaba, vamos a ver, este niño o esta niña no ha hecho daño a nadie. Este niño o esta niña no ha cometido ningún pecado. Ha sido asesinado vilmente por sus padres. Ha sido pues con un aborto quirúrgico, con un aborto químico, con un aborto de la píldora del día después, la R1486, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué esa persona no tiene el descanso eterno? Amigo, porque su corazón está dañado, está resentido y mientras no perdone, no puede entrar en el cielo. Y es de los ministerios más bonitos, que más satisfactorios, que a mí me ha dado más satisfacción ejercer. Cuando ayudas a esas almas a perdonar, y entonces se encauzan en su purgación y se van para el cielo directos. Pero siempre tienen que perdonar y les cuesta muchísimo. Y el argumento, yo siempre me he encontrado que cuando una de estas almas no quiere perdonar, pues el argumento que siempre me ha puesto el Espíritu Santo para darles es, y que es muy efectivo, es decirles, vamos a ver, tú quieres que tus padres vuelvan a hacer esto que te han hecho a ti, abortarte, se lo hagan a otra gente, y dicen, no. No quieren que otros sufran lo que porque son buenos, porque se han salvado, porque están en el purgatorio. Y no quiero eso. Y entonces, siguiente paso. Pues que sepas que para facilitarle a Dios que puedan esas personas liberarse, es necesario descargarlas de tu odio, de tu deseo de venganza. Tienes que perdonar. Entonces, es curiosísimo porque siempre estas personas acaban aceptando. Entonces haces con ellas la oración de perdón y en cuanto la han hecho, se van para el cielo. Es una preciosidad. Pero es eso, el perdón les impedía disfrutar de la paz, del descanso eterno, de la luz perpetua. Porque el rencor es oscuridad, incompatible con la luz. Y el rencor es falta de paz. Y entonces, pues, por eso hay que tener muy presente que es todo un proceso. Normalmente, cuando hay que acompañar a una persona en un proceso de liberación, yo siempre le digo, mira, lo primero es que te confieses, que empieces a vivir una vida cristiana. Lo segundo, tienes que abjurar de todo ocultismo y empieza a hacer una vez al día y cada vez por una persona distinta de las que te han hecho daño, la oración de perdón. Tercer paso, hay que sanar las heridas de seno materno y del árbol genealógico. Y todos los días haces una vez al día la oración de perdón. Cuarto paso, vas a hacer la curación del racionalismo, que dura un mes. Y una vez al día, la oración de perdón. Quinto paso, vamos a pasar a un plan de mantenimiento semanal. Cada día de la semana, una de las oraciones anteriores, distinta, y el miércoles, jueves y viernes, tres oraciones de protección. Pero todos los días, la oración de perdón. Es decir, el perdón es algo que empieza en todo proceso de liberación y de sanación y que no se puede abandonar nunca. Es decir, que más que una meta, el perdón no es una meta. El perdonar es un camino que hemos de seguir para crecer, para sanarnos y para liberarnos. Y por eso Jesús decía siempre que hay que perdonar hasta 70 veces 7, que como saben es un número simbólico, el 7, ni signo de plenitud, que es siempre, siempre. Entonces, cuanto más vamos perdonando, más expeditos, más libres, nos encontramos para amar y podemos avanzar. ¿A quiénes hay que perdonar? Hay que perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y esto, pues, desde el momento de la concepción. Hay que perdonar a los papás, hay que perdonar a los hermanos, hay que perdonar a los compañeros de colegio, hay que perdonar a mucha gente que nos han hecho daño y que han ocasionado que nos sintamos mal, ¿no? Pues hay que perdonar. Luego, hay que, en segundo lugar, hay que perdonar a Dios. Esto puede sonar a blasfemia. ¿Cómo vas a perdonar a Dios si Dios es bueno? Sí, porque perdonar a Dios no significa que Dios nos haya hecho algo malo, sino que nosotros hemos pensado y le hemos culpado, le hemos atribuido cosas negativas. Entonces, pues hay que reconocer que Él no ha tenido la culpa de nada de las cosas que han pasado. ¿Cuántas veces ha habido familias, gente que se ha alejado de Dios porque le ha culpado de una desgracia, de la muerte de un ser querido, de un tal, y Dios no tenía ninguna culpa? Dios ha sufrido mucho más que esa familia por la muerte de esa criatura, pero Dios ha creado un mundo de seres libres y Él, hasta que haya alguien que quede por nacer y que quiera salvarse, va a permitir que siga existiendo este mundo de seres libres. Hay que perdonar a Dios y también hay que, en tercer paso, que perdonar, es perdonarnos a nosotros mismos. Esto, pues, es importante porque quizá lo que muchas veces cuesta más es perdonarse uno a sí mismo. Jesús decía que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Luego Él nos añadió, y al prójimo como yo os he amado, ¿no? Pero al prójimo como a ti mismo. Hay personas que no son capaces de querer a nadie porque no se quieren a sí mismas. Porque a lo mejor no se han sentido queridas y entonces ellos mismos no se quieren. Y mientras uno no se acepte, no se acepte con sus defectos, no se acepte con sus limitaciones, con las cosas que le han pasado en la vida. Mientras uno no acepte eso, no va a avanzar. No va a avanzar. Se va a encontrar con que está, pues, muy limitado, muy limitado. Y claro, hay que perdonarse uno a sí mismo, aceptarse, quererse. Esto es algo importantísimo. Dentro de la psiquiatría, una de las cosas que explican los psiquiatras, también los psicólogos, es que no puede tener empatía, capacidad de conectar con los demás, el que está tan atrapado en su dolor que no puede salir de sí mismo. Entonces, cuando una persona, pues, está atrapado por el dolor de que no le han querido, está atrapado por dolores de distinto tipo y eso le lleva a que no se aceptan a sí mismos, pues esa persona tiene graves problemas, graves problemas. Entonces, sí, uno de los aspectos que son muy importantes es el aspecto del perdonarse uno a sí mismo. Como digo, el perdón no es una meta, sino es un camino que hay que emprender con la ayuda del Señor. Yo en esta oración de perdón, en que lo primero que hago es decir, te alabo y te bendigo, Señor, por esta persona que me ha ofendido. ¿Por qué? Porque Dios la ha creado para el bien. Y perdona a esta persona por cuanto me ha ocasionado queja o rechazo por todo el daño que me ha hecho. ¿Por qué? Pues porque yo sé que tú la vas a cambiar y yo te voy a ayudar con mi perdón a que la cambies. Con tu gracia la acepto y la declaro libre e inocente de toda deuda. ¿Significa que todavía no hay deuda? Sí, claro que la hay. Pero yo sé, Señor, que tú eres tan omnipotente, tan misericordioso, que eres capaz de transformar y liberarlo de toda deuda. La tercera petición es, en esa oración, es dale la gracia para que me perdone por todos los motivos que haya encontrado en mí. Es decir, cámbiale el corazón para que ya no me mire, no me vea con malos ojos. Luego se le dice, perdóname a mí porque las actitudes negativas que he tenido ante esta situación hacia esta persona. Y finalmente se le pide a Jesús que corte toda atadura que el maligno haya dejado en ellos o en uno como consecuencia de esas acciones, y ponemos esa atadura a los pies de la cruz de Cristo. Es decir, son cinco aspectos del perdón que se ponen en manos del Espíritu Santo para que él vaya trabajando. Este es un punto que, como digo, sin la ayuda de la gracia del Espíritu es imposible, absolutamente imposible, y que hay que poner con mucha confianza, abandonar en las manos del Señor y decir, bueno, Señor, esto es tarea tuya, porque yo me siento incapaz de superar este problema. Con esto pasamos a las tres puertas de las que uno no tiene culpa. Es decir, a veces el enemigo ha entrado en nosotros por pecados graves que hayamos cometido. A veces el enemigo ha entrado en nosotros por el ocultismo que hemos practicado o por el rencor que ha anidado en nuestro corazón. Pero también el enemigo puede estar provocando obsesiones diabólicas, vejaciones, influencias u opresiones, puede estar infestando un lugar, puede estar ocasionando una posesión diabólica, por estas tres puertas que vamos a referirnos ahora y de las que no tenemos ninguna culpa. La primera, los maleficios. La segunda, las heridas de seno materno. La tercera, las herencias intergeneracionales. Y pues es algo que hay que tenerlo muy claro, porque la tendencia normal es la de los amigos de Job. No sé si han leído ustedes el libro de Job, que les recomiendo, es el libro del sufrimiento de mi inocente, en la Biblia, en la que, capítulo primero, el diablo le pide a Dios que le deje atacar a Job, y le dice, porque Job es muy bueno, porque le ha ido muy bien en su vida, déjame que le vaya mal y verás cómo te rechaza y te reniega de ti. Dios le dice, vale, pero a él no lo toques. Y empiezan a acaecerle todo tipo de desgracias a su alrededor. Es lo que se llama la vejación diabólica. El segundo capítulo del libro de Job. El diablo dice, vale, no ha renegado de ti, pero déjame que le ataque a él y verás cómo blasfema contra ti. Y Dios le dice, vale, pero no lo mates. Y entonces el diablo, pues, le ataca ya a él, unas enfermedades y tal. Y entonces, a partir del capítulo tercero hasta el capítulo 38, relata que unos amigos suyos, Elifaz de Temá, Bildad de... No, bueno, tres amigos, vienen a consolarlo. Pero en realidad lo que vienen a decirle es que algo habrás hecho cuando te suceden estas desgracias. Y Job dice, pues yo no soy consciente. Y dice, qué soberbio que eres, ¿cómo puedes decir que no has pecado? Si esto es imposible que no hayas pecado, porque Dios bendice una herejía, un error. que pensar que si estamos con Dios no nos pueden suceder cosas malas. Eso no es así. El libro del Qohelet explica, el Qohelet significa predicador en la asamblea, el Eclesiastés. El libro del Qohelet explica que hay gente buena que le va bien en salud, dinero y amor, pero que hay gente buena que le va mal en salud, dinero y amor. El Qohelet explica que hay gente mala que le va bien en salud, dinero y amor, y gente mala que le va fatal en salud, dinero y amor. Dice, es que eso no es lo importante. Lo importante es estar con Dios en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad, en el éxito y en la escasez, en el éxito y en el fracaso. Eso es lo importante, estar con el Señor. Bueno, pues en ese capítulo, los amigos del capítulo 3 al capítulo 37, los amigos de Job le dicen, algo habrás hecho. Y cuando ya en el capítulo 38 interviene Yahvé, dice, un momento, de eso nada. Y además en el capítulo 42 reprende a los amigos de Job por haber dudado de Job, que ha sido fiel. Pero sí le reprocha a Job en el capítulo 38 y 39 que haya sido racionalista y que no haya confiado, como explica en el capítulo 40 y 41, en el gran poder de Dios a quien se somete el Leviatán y todos los demonios y todas las fuerzas de la naturaleza y todo. Todo se somete a Yahvé. Bueno, pues eso es algo muy, muy clave. El saber que hay unos caminos de los que no tenemos culpa, que utiliza el enemigo para atacarnos. Y que son, como digo, tres. Dos son heridas emocionales, unas que arrastramos por herencia de nuestros antepasados. Igual que arrastramos muchas cosas buenas de nuestros antepasados, también arrastramos cosas malas. Hoy con la bebita decía, hoy pues se parece, tiene el no sé qué del abuelo tal. Y tienen, o sea, todo el mundo pues va viendo que hay herencias de los antepasados. Pues también hay cosas negativas, lo que se llaman cargas epigenéticas, que no son pecados. El pecado es personal. Hay una corriente ahora mismo que se ha puesto de moda en algunos exorcistas y en algunos sacerdotes que están confundidos, que ha salido pues, de un supuesto teólogo mexicano que dice que no, que eso de las herencias intergeneracionales, que es un disparate, que es una herejía. Yo digo, pues este señor ya se ve que no estudió, yo que soy profesor de antropología teológica, no ha estudiado la asignatura de la antropología teológica en la que se explica el pecado original. ¿Qué es el pecado original sin una herencia intergeneracional? ¿Pero qué de teología ha estudiado usted? Aparte de que por sentido común, si uno en el plano físico, tú vas al médico, lo primero que te pregunta, antecedentes familiares. Vas al psiquiatra, lo primero que te pregunta, antecedentes familiares. ¿Ha tenido usted antecedentes de gente depresiva en su familia o de gente bipolar en su familia o de gente esquizofrénica en su familia? Lo primero que te preguntan. Pues en el plano espiritual sucede lo mismo. Hay cargas epigenéticas. Bueno, pues esos tres aspectos, los maleficios recibidos, en la segunda puerta hemos hablado de los que hacen maleficios. Ahora vamos a hablar de los que reciben los maleficios. Los maleficios recibidos, las heridas que se producen durante la gestación y las herencias, la gestación y luego heridas también graves que se han podido producir en la vida como consecuencia de traumas, de abusos, de cosas graves que haya habido, que eso también pues, puede ser muy grave. Es muy frecuente, por ejemplo, que una persona que sea abusada pues que quede como una posesión. Eso es muy frecuente. ¿Y por qué es tal el daño, el poder que se da al diablo, ¿no? Cuando se produce, se perpetra esa falta de respeto a ese templo del Espíritu Santo que somos nosotros, son nuestros cuerpos, que eso pues claro, da al enemigo muchísimo poder sobre las personas. Y eso pues hay que sanarlo, hay que liberarlo para que la persona pueda también curarse, no pueda liberarse. Entonces, pues vamos a ver estas tres puertas para que sepamos un poquito cómo trabajar en el ministerio exorcístico, el ministerio exorcístico. La puerta cuarta, que es la primera de las tres puertas que, de las que no tenemos culpa, son los maleficios recibidos. La Biblia habla mucho de estos maleficios. Habla mucho del poder y también de las bendiciones. Es decir, en la Biblia se menciona más de 600 veces las bendiciones y las maldiciones. Y esto es muy importante. Cuando hemos hablado en la segunda puerta, nos hemos referido a las personas que practican la brujería, pues uno de los daños que produce la brujería es esos hechizos, esas maldiciones, esos malos deseos, esos trabajos que se hacen contra las personas, por odio, por envidia, por celos, por rencores, por deseos de venganza. En esto interviene mucho el demonio Belcebú y sus secuaces. Belcebú es uno de los principales demonios, de los príncipes, de las potestades diabólicas, que se le llama el señor de las moscas, porque produce ahí donde se hace presente, produce un ambiente como de moscardones, ¿no? de enredos, de celos, de envidias, de resentimientos, de divisiones en las familias. Y es curioso porque muchas veces, cuando ha habido algún maleficio por causa de Belcebú, por causa de envidias, suele hacerse presente bichos. Aparecen bichos. Moscardones, que no se explica, que de pronto se desvanecen. A lo mejor al asperjar agua exorcizada. Pues bichos, insectos de todo tipo, suelen ser señal de la presencia de Belcebú. Vamos a ver esta realidad desde la perspectiva de los que la padecen, porque ser objeto de un maleficio suele resultar muy doloroso, muy doloroso. Se podría decir que la sustancia de los ángeles caídos es maldecir. Dios bendice. Si uno ve la Biblia, ¿no?, ve el Génesis, dice, fue Dios creando con su palabra y era todo muy bueno. Hablaba bien, bendecía. En cambio, los demonios hablan mal, maldicen, acusan, sembran discordias, siembran desunión. Ellos no han aceptado nunca el proyecto de Dios y entonces, llenos de envidia ante el ser humano, por la encarnación, dicen los padres de la Iglesia, se rebelaron y cayeron, rehusando todo lo que es alabar, bendecir, adorar, glorificar, dar gracias. Lo que decimos en el Gloria, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Los diablos son ángeles que se han hecho malditos a sí mismos y que maldicen. Es decir, que hablan mal de Dios, sembrando sospecha contra él. Que hablan mal de los hombres, acusándonos y deseándonos el mal. Entonces, hay que saber que está en la esencia, la sustancia de lo diabólico. Y ojo, que cuando nosotros caemos en hablar mal, en la maledicencia, en la difamación, en la calumnia, en la crítica, es un modo de maldecir. Mire, uno de los temas más recurrentes, el Papa Francisco, saben que el verano pasado, los obispos, en junio pasado, los obispos de Estados Unidos le publicaron un libro que se llama Catequesis de Francisco sobre el demonio. Bueno, pues una de las cosas, de los temas más recurrentes en la catequesis de Francisco es la advertencia contra las maledicencias, los chismes. Dice, bueno, si, siempre va hablando, si ustedes se dieran cuenta del daño que se hace con los chismes, con las críticas, con los enredos, en una parroquia, en una familia, en un... es tremendo. Hay varias maneras de maldecir. Están los maleficios realizados por magia negra, por la brujería. Toda magia es brujería, ¿no? Pero hay un tipo de magia que se dirige, su fin es hacer daño, fastidiar a la persona. Y esos hechizos pues, pueden hacerse de varias maneras. Robarle la pareja, rompiendo su matrimonio, es lo que se llama un amarre. También el amarre lo emplean para obtener el favor afectivo de una persona. Y te encuentras gente que se ha casado con una persona a la que no quiere, pero no puede dejarla porque está amarrado. Otro tipo de maleficios son los entierros. Se mete en una botella, en una caja, y se entierra para enterrar a la persona en viva, para arruinarla en el orden material. Otro tipo de maleficios son las perturbaciones en el cuerpo de la persona, con el vudú. Con un muñequito se le va pinchando en distintas partes donde se quiere dañar a la persona contra la que se hace el maleficio. O maleficios, hechizos de muerte, que se realizan para destruir la salud con enfermedades hasta que la persona muera. Y bueno, pues esos maleficios los realizan utilizando objetos del interesado. Por eso siempre le digo a la gente, mira, no pongas fotos tuyas en el perfil de WhatsApp y tal, o de mucho menos de tus hijos, de menores, porque las pueden aprovechar para hacer daño. Y no hay que facilitar el que hagan daño a nadie. Entonces, pues utilizan ropa íntima de la persona, cabello, fotos. Claro, ahí a veces somos unos ingenuos. Dice, me pidió que le dejara una ropita de la niña. ¿Pero cómo se te ocurre? Sabiendo la cantidad de gente malefactora, gente que hace maleficios, que hace brujerías, que va a utilizar eso para destruir a tu hija, a tu bebé. Pues a veces estamos en la luna de Valencia y no nos enteramos. Otras veces se le proporciona al interesado una bebida o un alimento hechizado y por donde se produce la contaminación, el hechizo. Eso es muy frecuente cuando eso sucede. Al rezar, pues la persona siente dolores en el estómago. Normalmente los dolores de cabeza suelen venir de afecciones de Satanás, pero también los dolores de estómago, de hechizos que se han realizado contra la persona. Hay que estar muy atentos. Y si es que vino mi cuñada y nos trajo una tarta, y tú sabes que la cuñada es bruja o acude a brujas, y ¿cómo se te ocurre comerte la tarta? Es que me trajeron un licorcito muy rico. No sé, nada de licorcito. Yo cuando a mí me regalan cosas que no sepa quién es que me lo regala, los voto siempre. Yo no me puedo arriesgar a una comida o una bebida que puedan estar hechizadas. Hombre, si la comida me la regala mi hermana o me la regala una persona que conozco y que pongo la mano en el fuego, pues no hay problema. Pero si es una persona que no tienes, que dices, bueno, ¿esto a qué viene? ¿Este regalo a qué viene? ¿A qué viene este regalo? Bueno, muchas veces viene para hechizarte. y para destruirte. Entonces, pues esto es algo que hay que estar muy atentos. Yo suelo decir que a veces los sacramentales del agua, la sal y el aceite pueden ayudar a detectar si en una casa o en una persona le han echado un maleficio. Eso también se nota, por ejemplo, si uno lleva una medalla al cuello, de pronto se rompe inexplicablemente, o se cae sin haberse roto, o llevas un rosario y aparece roto. Entonces, bueno, pues eso es que te ha parado un hechizo. Con los sacramentales, el agua, la sal y el aceite exorcizados, suelo decir que poniendo en un vasito de cristal transparente, poniendo un dedito, nada más que un dedito, de agua, echar una pizquita, unos pocos granos de sal, muy pocos, y un par de gotas de aceite, y se deja el vaso en la habitación donde uno pues, piensa que puede haber algo. Entonces, si hay un hechizo, muchas veces se evapora el agua de momento, inexplicablemente, aparece sal por todas las paredes del vaso que no te, y se desborda y cae por la mesa y tal. Y, en tercer lugar, en el fondo del vaso, uno observa y se ve pues, una imagen de una serpiente, de un bebé o de un feto que está hablando de que quieren que la persona se quedara embarazada, que fuera violada, o un dragón, o un león, o un perro, que son espíritus de muerte, o un gato, que son espíritus de seducción. Es decir, a veces aparecen los sacramentales, ponen en evidencia, absorben el hechizo y lo ponen en evidencia para manifestarlo y ayudar a combatirlo. Pues hay que saber pues, eso, que eso se realiza. Y muchas veces cuando la persona se libera, a veces vomita algo que no es que estuviera en su estómago, sino que al liberarse del hechizo se ha materializado esa liberación en poner en evidencia, pues aparece un clavo. Padre Amor tenía una colección de objetos un poco macabra, ¿no? Pues de cadenas, de clavos, de tal, que habían salido de la boca de sus exorcizados. Y que era la materialización del hechizo que le habían realizado a esa persona. Y pues yo me he encontrado, por ejemplo, una señora que expulsó una masa de barro tamaño calabacín. Me he encontrado con otra que expulsó al día siguiente de casarse dos bolitas de gusanos vivos por sus partes, porque era un hechizo que le habían hecho por envidia, por eso eran gusanos vivos, por envidia para que no se casara, y al romperse con el matrimonio el hechizo, pues se liberó de esa manera. Otra persona, me acuerdo que estando la primera vez en una misa de la renovación carismática, empezó a sentirse mal, salió, fue al cuarto de baño y cuando estaba llegando al baño, salía del baño de caballeros un sacerdote y entonces le dio una arcada y vomitó 13 ranitas. El sacerdote salió despavorido. Entonces, esta le pidió, ayúdeme, ayúdeme, y el otro salió corriendo, muerto de miedo. Una segunda arcada y vomitó 7 ranitas, que fueron saliendo vivas. Y en tercer lugar, 3 ranitas, ya no salieron más. Pero claro, es que tenía las ranas dentro, que era la materialización del hechizo que se había liberado al participar en esa misa de sanación. Es decir, hay que saber que la dificultad para vencer un maleficio depende de la vinculación de la persona que lo ha realizado con el que lo padece. Cuanto más vinculación haya, cuando es un familiar, cuando es, eso tiene una fuerza. O sea, cuando una familiar cae en el mal y autoriza a alguien, a una persona, a dañar a un familiar suyo, Eso tiene un poder, el demonio, se le otorga al demonio un poder enorme. Son yo los hechizos más difíciles que he tardado más tiempo en que se rompieran, ha sido siempre de familiares. Un hermano que maldice a sus hermanos, una cuñada que maldice a tal, una cosas. Bueno, cuando ya un padre o una madre maldice a sus hijos, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, bueno, pues hay que saberlo para, por ejemplo, el aborto es una manera de maldecir, claro, es un rechazo del hijo y queda el hijo muy afectado. Por eso decía que me he encontrado con muchos niños, muchos bebés abortados que no encontraban el descanso eterno por culpa de eso, ¿no? También produce ese efecto el abuso, el maltrato físico o el abuso sexual produce un daño terrible en la persona. Eso es uno de las heridas, de los traumas que más poder confieren al demonio. Mucha gente poseída que me he encontrado había sido por haber sido abusada. Es terrible, es terrible. Pero luego hay que tener en cuenta que no solamente, y voy a ir acabando ya esta puerta, se maldice cuando se invoca a los demonios para hacer daño a alguien, sino que también hay otro modo de maldecir implícito, que es lo que decía antes del Papa Francisco, el hablar mal, el denigrar, es decir, como sigas así te va a pasar tal cosa. No, no, hay que bendecir a los hijos, hay que bendecir a las personas y cuando uno se le ha escapado una mala palabra, retractarla, es decir, Señor, yo lo retrato, rompe cualquier efecto que haya podido tener en esa persona como consecuencia de estas palabras mías, ¿no? Denostar, injuriar, rechazar, quejarnos de los demás, enfadarnos contra ellos, desearles una desgracia. Son modos de maldecir que pueden aprovechar los enemigos como una puerta para damnificar al denigrado. De ordinario, ese tipo de maldiciones menores llamamos, no va a producir posesión, pero sí puede producir vejaciones, obsesiones, pesadillas, influencias. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ya he dicho que el abuso sexual puede producir posesión y mucho más cuanto más cercanía haya del agresor a la persona, ¿no? Una de las dificultades para sanar a estas personas abusadas es que como suelen relegar al subconsciente, es tan duro, suelen relegar al subconsciente el trauma padecido, la agresión padecida, pues no sale, la persona no sabe que le ha sucedido eso. Entonces hay que encomendarse al Espíritu Santo para que sea el Espíritu el que revele pues, el origen de ese daño. Los maleficios hay que anularlos, con oraciones, tiene que, primero hay que protegerse con la sangre de Cristo, después hay que sellarse, hay que atar y amordazar al enemigo espiritualmente, el sacerdote me refiero, hay que arrancar de raíz esos maleficios, someterlos a los inmundos, envolverlos en la sangre de Cristo para que queden encerrados, anular y nulificar todas esas influencias, expulsarlos y mandarlos a los estrados de nuestro Señor, decir al Señor que invierta el maleficio y haga que se convierta en bendición sobre la persona y pedirle al Espíritu que llene todos los vacíos y que cicatrice todas las heridas que hayan dejado los inmundos como consecuencia de esos hechizos. Y luego pues, hay que destruir los instrumentos hechizados, por ejemplo, los amuletos, los objetos del mundo oscuro, hay que destruirlos para que deje el enemigo de utilizar esos objetos para influir en las personas. Eso es frecuentísimo, ¿no? Que una persona que está padeciendo un problema de estos, en cuanto se anula se destruye el objeto, y que por cierto hay que destruirlo procurando no tocarlo con las manos, con unas tenazas o con guantes. Antes se le echa agua exorcizada y luego ya pues o bien se entierran las partes en sitios diferentes o bien se bota al contenedor. Lo que no conviene nunca, si se puede quemar, se quema. Las cenizas no conviene echarlas ni al lavabo ni al inodoro, porque se atascan. Hay que echarlas en el alcantarillado. Se depositan en agua exorcizada y ese, con una palangana, ese agua se lleva al alcantarillado para que corra y que se disperse ese objeto hechizado. Si no se puede quemar, porque no es un libro, porque no es una madera, porque no es un objeto que pueda quemarse, pues se destruye y se bota al contenedor.